Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple. Practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luce Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE, a través de COPE Valencia, a través de COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y también, por supuesto, para todo el mundo, a través de los dispositivos móviles y a través de cope.es/Valencia, donde a su vez dejamos caer con todo el cariño este espacio del mundo de la movilidad. Y la verdad es que todo está bastante inmóvil. Tenemos un montón de vehículos dados de baja por el momento, pues circunstancial, momentánea, 50.000 coches que ha dado de baja la DGT para ver qué pasa con cada uno de ellos, porque existe un gran problema. Muchos todavía no encuentran su vehículo. Enseguida vamos a tener esa experiencia. Pero también aquellos que pasaron por una experiencia de que se querían llevar su vehículo sí o sí. Y entonces, gracias al empeño de alguno de los propietarios, pues no se llevaron el vehículo. Pero ¿con qué intención se llevaban el vehículo de forma rápida y además de forma insistente? Todo esto lo vamos a contar en tan solo unos segundos. Hoy hablaremos también de electromovilidad, de Driveco o Driveco, depende cómo se mire. 10.000 puntos de recarga que tiene en toda Europa y aterriza Driveco al fin aquí en España con esa energía. Vamos a hablar con el director general de Driveco, de Driveco España, Cristian Revilla, dentro de un instante. David de Diego, el hombre de las 3Ds. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Oye, tenemos realmente muchas preguntas para el Consorcio de Compensación de Seguros, para los concesionarios o los propios concesionarios que nos hacen también esas cuestiones de qué tienen que hacer ahora cuando llegue la feria y de qué forma pueden empezar a comercializar los vehículos. ¿Qué tipo de documentación necesitan? Es verdad que el Boletín Oficial del Estado pues no lo deja muy claro y por tanto habrá que empezar a fijarse en otras medidas que se han llevado a cabo por parte del gobierno anteriormente, hace años. Pues eso, los plan MOVES, plan RENOVE, plan PIBE, etcétera, para saber las circunstancias o de qué forma llevarlo a cabo. Porque sí que hemos explicado por activa y por pasiva que las solicitudes de ayuda se van a presentar en el punto de venta adherido, es decir, los concesionarios de coches, lo dejamos claro, no valen los privados, acreditado, es decir, venta privada me refiero de uno a uno, o acreditado mediante firma electrónica avanzada con el nombre del solicitante, y el punto de venta debe cumplir un formulario indicando el beneficiario, el vehículo objeto de ayuda, el vehículo siniestrado, es decir, y una vez seleccionado el vehículo, la propia aplicación está indicando el importe de la ayuda que le corresponde en el marco del plan Reinicia Auto Plus. Pero no todo queda ahí, porque, claro, siguen más cuestiones. Cuando llega el propietario de ese vehículo, el usuario a comprar el coche, junto con el formulario, deberá cargar el punto de venta, el concesionario, unos documentos. Uno de ellos es el número de expediente de la reclamación efectuada al Consorcio de Compensación de Seguros y la acreditación de condición de beneficiario. Pero bueno, este dato, el número de expediente de Diego, ahora enseguida entramos en el detalle, pero claro, con un expediente no es suficiente. Tendría que ser algo más.
En principio, el número de expediente del consorcio abre un poco la información general de todo lo ocurrido con ese vehículo, que es el punto de referencia.
Sí.
Pero, Vicente, el BOE está muy bien, la notificación está muy bien, pero ¿qué le cuesta al Estado crear un manual de usuario para ese tipo de situaciones? Para todos, tanto para el consorcio, para el Estado, para los usuarios, estamos ante un territorio nuevo, ¿no? Una situación completamente atípica. Y lo mejor sería que creasen un manual de utilización, ¿no? O al menos tener, tampoco indican, creo, que ningún punto donde si hay alguna duda, a quién poder recurrir para consultar.
Bueno,
porque,
y esto
como
siempre,
tú bien dices,
siempre y cuando,
no viene totalmente definido.
Siempre y cuando el coche esté localizado. Pero ¿y si no está localizado? ¿Y si no sabemos dónde está el coche? Pues todavía se complican más las cosas. Ricardo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo supongo que no muy bien, ¿no? Porque tú has sido uno de los grandes perjudicados de la Dana.
Sí, bueno, pues un poco fastidiado. Vamos viendo algo de luz, pero bueno, aún quedan muchas sombras.
Bueno, y tantas, ¿no? Una de las sombras es la de tu coche, que no la encuentras. Ni la sombra ni el coche.
Ni la sombra ni el coche, ¿no? Efectivamente, el coche, pues yo creo que más o menos desde el 5 de noviembre no sabemos nada del coche.
Desde el 5 de noviembre no sabes nada. Y ¿No está en la lista de la DGT? ¿No está en la lista de los ayuntamientos? ¿No está en ningún lado o qué?
No está en ninguna lista. No está en ninguna lista. Y la campa más cercana a nuestra casa, donde creemos que puede estar, no hay manera de encontrarlo. Ahí hay un amasijo de coches que no hay manera de localizar.
Bueno,
nada.
Es decir, que todavía hay coches amontonados uno detrás de otro que es imposible saber la matrícula de esos vehículos. Igual está en medio de 200.
Sí, fácilmente.
¿Y cuándo piensan levantar todas esas campas de vehículos y llevárselos y que puedas tú conocer, no solo tú, sino las propias autoridades, conocer dónde está cada uno de los vehículos, que ya son 50.000, el tuyo entre otros, que se ha dado de baja momentánea, eso sí.
Correcto. La DGT los dio de baja temporalmente, entiendo que a raíz de meterlo en el consorcio volcaría la base de datos y a raíz de se dieron de baja temporalmente.
Oye, ¿y hay manera de saber si está en una campa u otra? ¿Has ido y has preguntado, por ejemplo, a la policía local o no sé si hay algún responsable en cada una de las campas? ¿Has preguntado?
Sí, fuimos a preguntar a la policía local de Benetúser y, vamos, no nos supieron decir nada, así que nos dijeron que llevaban una especie de lista de los últimos coches que habían sacado de campas y tal, pero, vamos, no está muy actualizado para nada.
No está muy actualizado todavía. Oye, me han llegado a decir de Diego, lo digo por ti, sí. Porque se está diciendo incluso que los... que digan que está en esa campa en concreto, que el perito no va a acudir nunca, que da igual.
Vale, vamos a ver.
A ver.
En el caso que tenemos ahora, sí. Vicente, ¿disponemos de fotografías del vehículo?
¿Dispone
el propietario fotografías del vehículo donde pueda acreditar, pues identifico con la matrícula, que el vehículo está acertado por la aduana?
Pero hablamos del vehículo cuando estaba en buenas condiciones.
¿Eh? No, tras la inundación.
Hombre, tras la inundación, Ricardo no la tiene porque no lo localiza el coche todavía.
Durante los días estuvo localizado.
Sí, Vicente, sí que, o sea, el primer día que pasó, yo me bajé abajo y localicé el coche. Estaba empotrado en un muro y creo que le hicimos foto. Lo que sí que era que el día 5 vendrían militares o quien se llevara el coche y desapareció.
Correcto, claro, pero te digo, entonces sí, la pregunta está bien hecha. ¿Tuviste la oportunidad de hacer fotografías o no?
Correcto, sí, tuvimos oportunidad de hacer fotografías.
Con esas fotografías, ¿ya se ha puesto en contacto con vosotros el consorcio de compensación de seguros o el perito de la compañía en colaboración con el consorcio? ¿Se ha puesto alguien en contacto?
No,
nadie se ha puesto en contacto.
Negativo.
También quiero aclarar que el número de reclamaciones quintuplica cualquier caso del pasado que haya sufrido España en una inducción. Por lo tanto, sí que es cierto que no existían esos sistemas de conexión entre las compañías y el consorcio de compensación de seguros para poder desplazar encargos, y lo están haciendo y están creando el sistema.
Pero de Diego, ¿cómo se va a poner en contacto el perito del consorcio de compensación de seguros si ni siquiera sabe el propio propietario dónde está el vehículo?
Vayamos por todas.
A ver.
Independientemente de no saber dónde está el vehículo, ¿han realizado la reclamación o bien a su compañía o al consorcio de compensación de seguros?
Entiendo que sí, ¿no?
Sí, Ricardo. Correcto, sí. El día 3 de noviembre, a los pocos días, reclamación.
El perito del consorcio o el perito de la compañía que actúe sobre ese vehículo inicialmente puede trabajar con las fotografías que le aporte el propietario. Hasta la aparición del vehículo. Pueden ir adelantando esa parte del trabajo. Yo insisto, es una situación fuera totalmente de lo normal. El vehículo aparecerá. Están trabajando todas las instituciones para tratar de conseguir hacer ese inventario completo de los vehículos que no aparecen. Pero si el propietario ya dispone de fotografías del vehículo tras la inundación, esos días que después estaban empotrados contra un muro, estaban en tal sitio y pueden fotografiarlo, ya pueden ir adelantando el trabajo con el perito del consorcio hasta que aparezca el vehículo.
Ahora falta que te llame el consorcio, Ricardo.
Correcto, falta que el consorcio le llame, sí.
Es parte importante. Ya dice David, que también es perito, que están sobrecargados de trabajo.
No, están desbordados, están tratando de desplazar la mayor cantidad de revisiones, de inspecciones de vehículos para que las realicen en colaboración con las compañías de seguros. Pero, Vicente, yo siempre hablo, sabes que muchas veces hemos hablado de esto, son dimensiones bíblicas lo que hemos sufrido en Valencia, y no existía ningún sistema de inspección de vehículos, de atención rápida, de poder solucionar esto en poco tiempo. Se están creando las estructuras
y yo en la parte que también me toca y que estamos transmitiendo, pedir disculpas por el retraso, pero es que esto jamás había ocurrido en el pasado y yo me arriesgo a decir ya que quintuplica la mayor dana del pasado sufrida en España.
¿Has llegado a pensar, Ricardo, que haya sido víctima tu coche de algún pirateo, robo o alguna cosa similar o qué? Todavía no, ¿no? ¿O sí?
No, en principio no tengo conocimiento, como desde el día 5 no sé nada de él, no sé si realmente, es que igual, no sé si se lo llevan los militares, que no sabemos nada del coche, o sea, igual se lo llevo una grúa pirata, es que no sabemos nada del coche.
Ricardo, que tenga suerte, seguimos en contacto, ¿te parece?
Muchas gracias.
Abrazo grande, gracias Ricardo. Oye, de Diego, vamos a llamar también ahora a otro de los que han padecido, en este caso sí. Creo que más casi un pirateo, ha sido una intentona de llevarse el vehículo, no sé si con buenas o malas intenciones. Ahora vamos a hablar.
Tiene pinta de que malas, ¿verdad?
No lo sé, porque hubo cierta insistencia y entonces no sabemos si fue así o no fue así. A ver, Marcelino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Marcelino Valera? Me suena tu nombre y apellido, además.
Sí, es cierto. Bueno, bien estoy, bien estamos.
Bien, estás bien porque ya, claro, tú sufriste también las consecuencias de la dana, pero también nos gustaría saber tu experiencia ese día en el cual tú tenías tu vehículo, que no era cualquier coche, es un Mercedes, ¿no? Un Mercedes-Benz, que tenías, ¿dónde? Sí. Cuéntanos.
Pues, como todos, quedó en el garaje. Uh-huh. No es un garaje muy grande, son de 9 plazas y en ese momento había 4 coches, ¿no?
Sí.
Cuando vino el aluvión de la riada. Lógicamente quedó hasta el techo y más allá, el garaje inundado, ¿no?
Sí.
Y los vehículos se desplazan y el mío quedó, pues, en la rampa, que no es desde la calle, se ve perfectamente, es una rampa no muy pronunciada. Uh-huh. Y ese quedó lateral, es decir, veías todo el coche al completo, por toda la tela, desde la calle. Uh-huh. Así quedó. Uh-huh. Y bueno, estábamos quitando el barro y tal, claro. Gracias a los voluntarios, que hay que agradecérselo de nuevo. Y bueno, me llaman porque había una persona que decía que había recibido una llamada telefónica, uh-huh, que preguntara por Fidel, porque tenían que retirar ese coche y lo señala con el dedo, era el mío el que se veía, detrás no se veía ningún otro.
¿Qué es un Mercedes? Marca Mercedes.
¿Mm? Sí, es un Mercedes 350. Sí. Entonces, bueno, pues le digo, mira, yo no he llamado a nadie por teléfono, ni me llamo Miguel, se lo dije así textualmente, y además no quiero retirar el coche. ¿Seguro que no quiere retirarlo? Y yo le pregunto, bueno, ¿y vosotros dónde lo vais a dejar? Dice, en la calle. Digo, no lo quiero retirar. Mi compañía de seguro me ha dicho que va a venir a por él y no hay que retirarlo. Bien, se fue. Y como a las 2 horas, todo esto por la mañana, vuelve. Aquí había una entrada y salida de voluntarios sacando capazos de barro y tal, es decir, que lo que había ahí es gente para adentro y gente para afuera.
Sí.
Entonces vuelve, yo no estaba en ese momento ahí, y cuando me ven me dice, oye, que ha vuelto el tipo este otra vez y que dice que si quería retirar el coche, le hemos dicho que el dueño no quiere retirar el coche.
Ya.
Bien, la segunda vez. Y la tercera vez ya vuelve por la tarde, donde ya venía detrás de él, venía dos o tres grúas de estas que entran en los garajes, para sacar los coches de los bomberos.
Sí.
Porque, claro, tú llamas a los bomberos y dices, ¿podéis venir a sacarme un coche? Y si pueden en ese momento, te lo sacan.
Bueno, hubo una tercera intentona, ¿no? ¿Y qué pasó? Exactamente lo mismo, ¿no? Supongo, ¿eh?
Sí, lo mismo. Entonces le digo, a ver, ¿otra vez estás aquí?
Sí.
¿Qué es lo que quieres?
El Mercedes.
No, es para... ¿Seguro que no quieres retirar el coche? No, no quiero retirar el coche. Pero mira que... Oye, que no quiero retirar el coche.
O sea,
yo no sé cómo
hubo insistencia. Y atención de Diego. Te lo digo porque es un detalle importante que no ha comentado, pero que sí que creo que es relevante. El coche era un coche privado, una pick-up de Diego, el que quería retirarlo.
Detalle importantísimo, no había aviso por parte del propietario. Generalmente un vehículo se retira porque el propietario llama a la grúa de la compañía y la grúa de la compañía le manda un servicio. No es que alguien me haya llamado. De hecho, cuando pasa estas situaciones, le podemos pedir al operario de la grúa que nos enseñe en su móvil, que suele llevar en el móvil, un encargo digital por parte de la compañía aseguradora donde aparece el nombre y la matrícula del vehículo que hay que retirar. Si no existe eso y el cliente no ha llamado, difícilmente
ese servicio sea lícito.
Marcelino, que estabas hablando, perdona. Que
de hecho, no venía con ninguna grúa. En ese momento, la tercera vez, él venía con un pick-up de estos grandotes.
Sí, por eso.
Que bueno, que mucha gente de esta ha hecho servicios apartando los coches de la calzada.
Claro.
O sea, de la calzada que estaban los primeros días, ¿no? Esto ya era el día 5 o el día 6 de noviembre. Uh-huh. No recuerdo bien. Pero bueno, era esa semana. Y no solo venía con el picar y detrás con la maquinita de los bomberos, sino que ya cuando digo, oye, que no voy a retirar el coche, entran dentro del garaje y ya le habían puesto unas cinchas de estas a las ruedas del coche para arrastrarlo y ponerlo de cara a la pendiente, porque estaba de costado, ¿no?
Ya, o sea, que lo estaban preparando para llevárselo de nuevo. Marcelino.
Ya lo estaban preparando.
Vicente, muy importante en este caso.
Dime.
¿Disponemos de la matrícula de ese vehículo, de esa pick-up?
No, se me olvidó.
Se le olvidó.
¡Ufa mía! Se me olvidó.
Bueno, Marcelino, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Gracias, Vicente. Marcelino Valera, con nosotros en Luz de Cruce. Oye, de Diego, ya ves cómo sí. Nos estamos encontrando con situaciones realmente curiosas, tremendas.
Sí, curiosas, ¿no? Delictivas, Vicente, ya. En todo caso, porque sí. eso es apropiación indebida de un bien.
Son un poco mosqueantes, ¿no? Quizá, ¿o qué?
Sí, por eso, vamos a ver, el mecanismo es muy simple para retirar un vehículo, excepto cuando ha sido el ejército o ha sido cuestiones de fuerza mayor, que lo hemos hablado.
Sí.
Los primeros días era fuerza mayor. Era necesario quitar los vehículos de la vía de alguna forma para poder atender todos los servicios.
Uh-huh.
Ahora sí, cuando alguien aparece y reiteradamente va por un vehículo, como tú dices, con un estándar, con una gama alta de vehículo, ya sabemos que aquí hay un interés oculto. Aparte, el nombre no coincide, no acredita de ninguna forma la labor que va a realizar. Era más que sospechoso. Una pena no tener una fotografía o la matrícula de ese vehículo.
Bueno, pues vamos ahora a cargar el coche, ¿te parece o qué? ¿Lo hacemos? Nos vamos con Draico, con Driveco.
Vamos allá.
Venga, nos ponemos en contacto inmediatamente con una empresa líder europea, además, en soluciones de recarga de vehículos eléctricos, Draico. Enseguida estamos hablando de este asunto aquí en Luz de Cruces, el mundo de la movilidad en COPE.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y David de Diego, sigues ahí, de Diego, no te vayas, no te vayas, que te necesito ahora, porque vamos a hablar de eléctricos, de vehículos eléctricos, y para eso eres el gran experto en este programa. Vamos a hablar de una empresa líder en soluciones de recarga y que ha llegado a España, como suena, sí, y al parecer España, según parece, está bien posicionada para convertirse en un país líder en movilidad sostenible. Y esto lo ha afirmado Cristian Revilla, que es el director general de Draico, de Driveco España. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno,
muy bien, gracias.
Tenemos aquí también con nosotros a David de Diego, nuestro experto en eléctricos, pero la primera pregunta va por ahí. ¿Tú afirmas que España está bien posicionada ya para convertirse en el país líder además, en movilidad sostenible?
Bueno, liderar o por lo menos estar en la parte alta de la tabla, ¿no? Sin duda. Creemos que el posicionamiento estratégico que tiene España a nivel de energías renovables es muy muy importante.
Sí.
Y eso forma parte de todo lo que es la cadena de valor que queremos poner en marcha para impulsar la movilidad sostenible en este país, ¿no?
Pero Cristian, tú que tienes mucha experiencia europea, ahora también aquí en España, sabes que hay gente que piensa o por lo menos medita que no... no van por ahí los tiros. Tenemos que trabajar mucho para llegar a ser los líderes o casi líderes, ¿no?
Sí, aún queda mucho por hacer, estoy de acuerdo.
Sí.
Yo me declaro completamente optimista en ese sentido, ¿no? O sea, creo que estamos posicionados de una manera... Tenemos muchos recursos y mucha infraestructura que permite apuntar a un futuro que sea muy prometedor en esta área, ¿no? Yo creo que también hay mucha desinformación.
Sí.
Las personas creo que tienen también mucho más informadas acerca de las bondades y las capacidades que existen detrás de la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, específicamente en el vehículo 100% eléctrico, ¿no? Que es el que falta todavía por apalancar un poco más y por impulsar un poco más en España.
Aquí, Cristian, llevamos años apostando por el vehículo eléctrico. Tengo que decir también que me ha convencido David de Diego, me convenció hace ya bastantes años y estamos trabajando por ello. David de Diego, adelante, cuenta.
Sí, Cristian, también tengo que decir que se lo tuve que demostrar con cosas empíricas, con viajes con vehículo eléctrico largos que se podían hacer. Oye, dentro de los clientes que tenéis, he visto que tenéis a Decathlon, Novotel, Carrefour, Sixt, Leroy Merlin, pero el que más me ha llamado la atención en vuestra publicidad es Airbus. ¿Qué habéis hecho con Airbus?
Bueno, con ellos hemos trabajado soluciones EPC, que básicamente significa que hemos instalado en sus centrales, en sus oficinas, pues puntos de carga para sus empleados, ¿no? O sea, Driveco tiene dos vertientes de servicio, una orientada a la carga rápida ultra rápida, que es la principal, rápida ultra rápida en destino, digamos, en supermercados, gimnasios, sitios del día a día del uso del coche eléctrico, ¿no?
Y otra vez, ¿con qué tasas de potencia más o menos en ese tipo de carga?
Carga regular, porque el caso de uso en este momento para carga, por lo menos en oficinas, son cargas que suelen pasar, o bueno, son sesiones de carga que duran muchas horas, ¿no? Entonces son potencias bastante bajas, pero en carga destino, rápido de rápida, estamos apuntando a velocidades superiores a 100 kilovatios.
Ah, está muy bien.
Sí. Que realmente es la capacidad que requiere un coche, o la potencia que requiere un coche para este caso de uso en particular, ¿no? Es una sesión bastante corta, de 30, 35 o 40 minutos y que requiere una potencia importante para cargar por lo menos 30% o 40% de la batería del coche.
Bueno, acaba de aterrizar en estos momentos en España Driveco, todavía con acuerdos. Creo que no hay ninguna estación en marcha. ¿Es así?
Eso es. Tenemos ya... somos los últimos en llegar a la fiesta de la carga eléctrica en España, si se quiere decirlo de manera, ¿no?
Sí. Pero con experiencia, pero con experiencia, eso también.
Con mucha experiencia, sí. Tenemos ya un bagaje de más de 12 años implementando puntos de carga en Europa, específicamente en Francia, el país con el cual nos hemos expandido el resto de Europa. Uh-huh. Y ya tenemos acuerdos para desplegar más de 100 puntos de carga. Hemos firmado en este 2024, que ha sido muy rápido y muy vertiginoso, más acuerdos para firmar 100 puntos de carga. Y queremos cerrar el 2025 con más de 500 puntos de carga dentro.
500 en el 25, sí. Clientes. Por cierto, ¿qué diferencia a Driveco del resto, en este caso en concreto, aparte de la experiencia europea y otras muchas circunstancias?
Yo te diría que tres cosas fundamentalmente. La primera, tenemos unos primos con unas carteras muy abultadas, sí. De alguna manera, tenemos una solidez financiera que nos permite en este momento aguantar un poco el tirón hasta que lleguemos al punto de inflexión en el cual la demanda energética va a permitir que cada cargador empiece a ser rentable, ¿no? Y eso supone pues asegurar el mantenimiento de la estación, permitir que el cargador esté disponible el 99% del tiempo, que realmente es lo que empuja la movilidad eléctrica, ¿no? Que haya un buen servicio al cliente final.
Sí.
Segundo, somos fabricantes de nuestros propios cargadores regulares, no dependemos de terceros. Nosotros tenemos la línea dedicada a fabricar un modelo que se llama Kino Pro, que es de 22 kilovatios, que cumple una función específica y está específicamente diseñado para estaciones de carga bastante de un par de horas, ¿no? Para un caso específico del vehículo eléctrico. Y la tercera es que la tecnología que soporta toda la red, desde un punto de vista de monitoreo, la app que ofrecemos a los clientes, todo también es hecho in-house, con lo cual... esto convierte a Driveco en un partner muy sólido en el cual ofrece varias soluciones en un solo sitio. No tenemos que tirar de terceras empresas para llegar a nuestros clientes.
Veo que tenéis 10.000 puntos de recarga en Europa, recaudación bien grande, 250 millones de euros, y estáis aterrizando en estos momentos en España. ¿Pregunta rápida de Diego para Cristian, alguna?
Vale, la idea entonces es que vais a crear carga en destino, lo que estáis comentando, carga ocasional, pero también vais a disponer de lo que, a mí no me gusta llamarlo así, pero la gente lo entiende muy bien, electrolineras en mitad de grandes autovías.
Porque eso es también una vertical que ya está muy trabajada por otras empresas. O sea, no tocamos carga on the go, no tocamos carga residencial, sacamos solamente carga en destino, ¿no? Que es el día a día del coche eléctrico, el que tiene mayor frecuencia. Sin embargo, sí es verdad que vemos una conexión muy muy fuerte entre ese tipo de carga y las electrolineras, que poco a poco se van moviendo mucho más cercanas a la ciudad.
Sí.
De hecho, pueden ver que, por lo menos en ciudades como Madrid o Barcelona, ya existen electrolineras que están en las circunvalaciones de la M30, incluso en las afueras de la ciudad, porque hay público objetivo y hay demanda energética para soluciones de este tipo, ¿no? Tanto para empresas de logística como para empresas de movilidad, como también para el uso del día a día del hidro eléctrico, ¿no? Entonces ahí también queremos apuntar, pero posiblemente dentro de los próximos años.
Muy bien, Cristian Revilla, gracias por estar en los micrófonos de Luz de Cruce y de COPE. Abrazo grande y muchísima, te deseamos muchísima suerte, que bueno, ya con la experiencia que vienes desde Europa, yo supongo que la vas a tener con toda seguridad aquí también en España.
Eso es, muchísimas gracias por el tiempo, buenas tardes.
Abrazo grande, gracias. Cristian Revilla, director general de Draico, de Driveco, en España. Estamos en Luz de Cruce, hablamos un poquito de seguridad vial con Juan Barbera, venga.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la Dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford, en Torrent calle Valencia 94 y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. Mucho ánimo a todos los damnificados.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Os esperamos en la Feria de Valencia con la marca Evo.
Estamos nemetizados con Juan Barberá. Juan, ¿estás ahí? ¿Qué tal, profesor?
Aquí estamos,
nemetizados, así es, nemetizados. Oye, ¿cómo está esto de los autobuses? Por cierto, gran accidente pues, el que hubo en la jornada del domingo, tremendo.
Sí, estamos un poco suspendidos, sí. Que ha sido apto tanto en la campaña que tuvimos como este siniestro que nos sorprendió este fin de semana, ¿vale?
Sí.
En cuanto, pues eso, un viaje discrecional en el cual van a pasar el día, se va y se vuelve, y a la vuelta pues tuvieron una salida de vía. Y bueno, pues lamentablemente con un fallecido y 11 personas heridas en un principio. Uh-huh. Y la verdad es que un siniestro para investigar en tanto en cuanto los itinerarios, porque sí, no nos cuadra que para ir de la zona de Barcelona hacia Andorra, crucemos por Francia cuando vamos directos. Uh-huh. Y luego, bueno, pues el tema de los horarios, porque en cuanto a los descansos que se han producido durante la jornada, ya tuvimos hace unos años aquí en Valencia, lamentablemente, una noche de fallas, ¿vale? El 19 de marzo, ya 20, que también volvían hacia Barcelona un
sí,
viaje de
hace años
día,
de esto,
¿no?
Sí, cierto.
Sí, exacto, con bastantes fallecidos, jóvenes. Los viajes de un día en autobús son muy delicados, porque realmente puedes conducir 4 horas por la mañana y a lo mejor pues 4 horas por la tarde, ¿vale? Y sí, realmente no estamos excediendo de nuestros tiempos, o en un momento dado, incluso si cambiamos de vía, podríamos conducir alguna hora más. Pero realmente el tiempo de descanso que ha habido durante la jornada, que es lúdica para tu pasaje, no tienes una habitación, no tienes una ducha, no tienes nada para poder, digamos, asearte, descansar y demás. Y ahí es donde hay pasado.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Oye, y lo que también es una locura es que casi la mitad de los autobuses escolares controlados fueron sancionados en la última campaña por incumplir algún precepto, eso sí, normativo. Pero sí, ojo, porque hubo 2 conductores de transporte escolar que dieron positivo en alcohol y 18 lo hicieron en otras drogas. Bueno, esto de otras drogas me hace gracia. Sí.
Me llamó muchísimo la atención lo de otras drogas sin especificar. Sí. Intuimos que puede ser THC, intuimos, ¿vale? Yeah. Porque es la sustancia que más perduce en nuestro organismo y sabemos que habiendo días sin haber fumado, mm-hmm, podemos dar positivo.
Sí.
Pero realmente un conductor de autobús escolar que tenga, aunque sea un hábito temporal o cada cierto tiempo de consumo de estas sustancias, pues tampoco es muy positivo que digamos. Yeah. Puede haber hoy en día en la sociedad mucha gente que consuma este tipo de sustancia, pero para la conducción y más para llevar escolares, a la larga no es, positivo o benigno, digamos, en este punto, ¿no? Con lo cual, la parte administrativa la conocemos, sabemos que hay mucho papeleo, sabemos que hay cosas que sí que...
Pero son cosas bastante, bastante básicas. Juan Barberá, gracias, por un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Hasta luego. Juan Barberá, nuestro profesor experto en seguridad vial. De Diego, recordar que pasado mañana tenemos la Feria del Automóvil. Atención, del 5 al 8 de diciembre, en la feria.
Bueno,
creo que están todos o casi todos, ¿no?
Están todos o casi todos, sí, concesionarios oficiales, grandes grupos y, por supuesto, a todos aquellos que viven en las ciudades o en las localidades siniestradas, obviamente, pues la entrada es gratuita.
Feria del Automóvil de Valencia, una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia, del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
De Diego, nos vamos, mañana más. Tendremos cine también y motor, ¿te parece?
Y Vicente, será un placer volver a ver a viejos amigos en la Feria del Automóvil que han sufrido la Dana y verles cara a cara que están bien.
Abrazo.